Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Campos de tortura y exterminio en Gaza. El genocidio en curso contra la población palestina por parte del ente sionista de ocupación nos está revelando los horrores más tremendos de los que son capaces seres pensantes. Precisamente en la negación de la humanidad a toda la población palestina reside la pérdida de humanidad de quienes están llevando a cabo este exterminio. Asistimos con impotencia cada día a nuevas atrocidades, driblando el hecho inédito de que la prensa internacional tenga prohibido por parte de las fuerzas de ocupación acceder a Gaza, mientras el genocida Netanyahu se pasea por Estados Unidos pese a la orden de arresto internacional de la Corte Internacional. A la destrucción sistemática de las vidas de miles de personas, las viviendas, las escuelas, los hospitales, los campos de cultivo, las fuentes de agua y toda infraestructura que permita la existencia, se unen la conversión de las bases militares ocupantes en campos de detención y exterminio. Es el caso del campo de Sede Teman, a unos 20 kilómetros de la frontera de Gaza, en el desierto del Negev. Este está dividido en un recinto de detención y un hospital de campaña. El hospital consiste en unas tiendas donde se opera sin anestesia en camillas a detenidos que han sido secuestrados de hospitales en Gaza. Los escasos testimonios que hay hablan de enfermos desnudos, esposados a las camas, con los ojos vendados y con pañales. Las pocas fotos que han podido verse del ya llamado Guantánamo israelí muestran unas jaulas donde hombres con visible desnutrición en chándal gris permanecen esposados, vendados los ojos y tumbados en el suelo para los recuentos. Quienes han conseguido salir de allí cuentan cómo son sometidos a posiciones dolorosas como permanecer de rodillas durante horas. Si alguien habla, lo obligan a estar de pie con las manos en alto por encima de la cabeza, y si no conseguían mantenerlas en alto, se las atan a los barrotes y quedan colgando. El uso prolongado de esposas debridas está produciendo lesiones y heridas por fricción que, infectadas y sin cura adecuada, han obligado a la amputación de las manos. Otros testigos relatan que en los interrogatorios son desnudados, golpeados, insultados, fotografiados o filmados en posiciones degradantes o agredidos sexualmente. Palizas severas, cortes con cuchillas, uso de electrodos en todas las partes del cuerpo y otras clases de brutalidades han asesinado a varias decenas de detenidos. Según la Organización de Derechos Humanos, al menos se tiene constancia de 54 personas presas fallecidas en condiciones de cautiverio en los últimos meses, pero seguramente sean muchas más, debido a la absoluta opacidad y dificultad de indagar en estas prácticas. La estrategia de arrestos indiscriminados y torturas sistemáticas forman parte del castigo colectivo al que se está sometiendo a toda la población palestina y consolida la ocupación y el régimen de apartheid. La impunidad de la que goza la potencia ocupante está permitiendo no solo que se produzca y se reproduzca la tortura y la violencia contra las personas detenidas, sino que ésta se recrudezca e intensifique. Es urgente sumarse al llamado de la Organización de Derechos Humanos Palestina, ADAMER, para parar este genocidio. Junto con el alto el fuego, se permita de forma inmediata e incondicional el acceso sin obstáculos de combustible, agua, alimentos y ayuda humanitaria, incluidos suministros médicos, a Gaza. Que se cierren los campos de detención y se investiguen por parte del fiscal de la Corte Internacional de Justicia todos estos crímenes y abusos sistemáticos contra las personas palestinas detenidas para que la potencia ocupante rinda cuentas. Mientras tanto, esa entelequia, llamada comunidad internacional, seguirá siendo cómplice y a la sociedad civil no nos quedará otra que seguir nombrando a Palestina e intensificar las acciones de boicot, sanciones y desinversiones. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, en la entrevista del programa que toca, viajamos a Córdoba. En concreto, cerca de Córdoba, porque está un poquito alejadito de la ciudad. No mucho, pero un poquito. Vamos a charlar con Mamen Cuellar Padilla. Ella es una de las personas, mayoritariamente mujeres, que están en el actual ISEC. Buenas, Mamen.
Muy buenas, Manolo. ¿Qué tal?
Bien. Oye, vamos a ver si ayudamos a que la gente entienda por qué un Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. ¿Es una ocurrencia? ¿De qué viene este nombre y qué significa?
Pues mira, eso es muy antiguo ya. Viene de los años 70 o por ahí, en el que un grupo de sociólogos, donde estaba Eduardo Sevilla, ¿no?, que fue un poco el que continuó todo esto, pero un grupo de sociólogos, digo sociólogos porque eran todos hombres además, plantean, o sea, empiezan a trabajar o venían trabajando en el tema de sociología rural y empiezan a plantear, bueno, pues todos los debates que hay sobre la mesa en torno a la modernización agraria o del campo versus el campesinado y toda esa resistencia a esa modernización que clamaban un poco que eso era una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, esta gente desde la academia, ¿no?, desde la ciencia, pretenden rescatar un poco toda esa resistencia y todo eso que se estaba planteando desde ahí para que eso tuviera un lugar, ¿no?, en el pensamiento científico y en la investigación que se hacía y en todo esto, porque claro, en aquellos momentos, pues aquello como que prácticamente era algo que había que extinguir o si no estaba ya casi extinguido y como que ni se miraba siquiera, ¿no?
Claro, de lo que estamos hablando son de unos hábitos, ¿no?, una manera, ¿no?, de esa ruralidad entendida, unas sabidurías que no se estaban tomando en cuenta, entiendo yo.
Eso es. Eran sabiduría, eran conocimiento, eran hábitos, lo que tú dices, ¿no? Eran formas de hacer, formas de entender la vida, lo rural, la sociedad, la naturaleza. Claro, y todo eso ya empezaba a estar totalmente invisibilizado, ignorado activamente, ¿no?, por la academia y la ciencia.
Alguna vez Eduardo nos comentaba de cómo le gustaba con Sabina escucharle en el metro, cuando Sabina tenía otra situación, y cómo él intentaba comer la cabeza también de que menos urbano, más rural, ¿no? Elisek, ¿en qué momento, o sea, de los 70, 80, o sea, se constituye? Porque eso no habrá sido un parto fácil, ¿no?
Claro, para nada. O sea, eso fue todo un proceso y, digamos, el acta fundacional es del año 86, ¿vale? Entonces sí que hay ahí, pues eso, casi una década de reflexión, de debates, de encuentros y tal, que da lugar a este espacio más formalizado, vamos, que se publicó en el BOE, vaya, que fue una cosa así, ¿sabes? Como oficial. De bueno, esto va a tener un espacio dentro de la ciencia, dentro de la academia, a nivel oficial, ¿no?
Claro, ¿y eso qué significa? O sea, porque la gente dice, bueno, bien, es oficial, pero ¿qué significa? ¿Que una se apunta el año escolar y le dicen, oiga, mire, hay un instituto que le da un título de qué? O sea, o un curso de, o qué contenidos? O sea, ¿cómo surge dentro de la oferta, digamos, universitaria o sociouniversitaria? No sé.
Claro, a ver, el instituto se crea con una vocación de investigación, ¿vale? Y, o sea, no todo el mundo de los que empezaron tenían exactamente esa misma mirada, ¿vale? De hecho, luego pues, hubo sus escisiones, sus salidas, sus entradas, ¿vale? Yo te voy a hablar o voy a hablar de lo que fue el ISEI desde la perspectiva de Eduardo, de Manolo González, o sea, de Sara, o sea, de gente que realmente tenía esta mirada, ¿vale? Pero eso internamente no estuvo exento de sus debates porque la época que esto estaba muy caliente, ¿no? Estaba muy sobre la mesa, ¿no? Entonces, esto surge con una vocación de grupo de investigación muy activista, o sea, eso sí estaba muy claro, era gente joven, que Eduardo estuvo súper y Manolo, ¿no? Estuvieron muy implicados con los movimientos jornaleros, ¿no? Como yendo al campo, yendo a las ocupaciones, o sea, desde una mirada muy activista, pero con Araceli López Calvo, con otra gente, empiezan a plantear que eso hay que instalarlo dentro de la universidad a nivel más docente y académico, ¿no? Y entonces ahí surge todo lo que es el programa de doctorado, que ahora mismo, bueno, que luego fue el de agroecología, soberanía alimentaria, que ahora mismo es el que tenemos. Eso surge, empiezan a gestarse en el año 91 y ve la luz en el año 93, ¿vale? Como un programa de doctorado y luego un programa de máster, un programa oficial de posgrado completo que inicia en el año 95, ¿vale? Y además, pues algunas asignaturas que empiezan a meterse en grado en lo que empezó a ser el área de sociología de la universidad, ¿vale? Entonces, digamos que ese grupo fue el que impulsó, más allá de darle un lugar a esas investigaciones y ese activismo, pues una pata importante docente y académica, ¿vale?
Claro, ¿y cómo es que de repente cantidad de colectivos, movimientos sociales de la península ibérica, pero también de América, y digo América en su conjunto, empiezan a mirar al ISEC? ¿Cómo se da esa, bueno, no sé, esa relación, esa posibilidad en aquellos años o posteriores? No lo sé.
Claro, claro, esto en los años 80 empieza con una implicación muy fuerte con los movimientos jornaleros y campesinos de aquí, ¿vale? Sobre todo periferia europea, sur del Estado español. Esa era una vocación muy de periferias, ¿no? En cuanto a lo que es el centro más liberal y más de la modernización, ¿no? ¿Qué ocurre? En la década de los 80, esto, claro, yo tengo todo el bagaje que Eduardo nos ha ido contando, ¿no? Seguro que hay mucha más gente que podría contar cosas, pero yo lo cuento desde ahí, ¿vale? Entonces, en los años 80, Eduardo, él cuenta siempre un encuentro que hubo, que fue cuando se empieza a originar la Vía Campesina en Nicaragua, ¿vale? Y él, por un amigo suyo, Diamantino, que estaba muy metido en las luchas jornaleras de acá y tal, bueno, van allí. Un poco invitado, un poco diciendo, oye, hay un encuentro iberoamericano de movimiento, ¿no? Del campo. Bueno, iban ahí un poco pues, por curiosidad, digamos, ¿no? Eso era un congreso más formal y entonces con Diamantino dice Eduardo que le dice, no, no, vente, vente, donde están pasando de verdad las cosas es en el sótano, ¿no? Y entonces va a otro espacio, que creo que físicamente era el sótano de ese lugar o donde fuera el congreso. Y ahí estaban realmente los movimientos campesinos del campo rurales de Latinoamérica que se habían juntado, donde estaban discutiendo y debatiendo pues, todos los temas calientes de entonces, de la reforma agraria y de eso, de la resistencia a la modernización, en su caso muy a los procesos de colonización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Eduardo ahí ve toda la conexión tan potente que hay entre aquello y lo que aquí estaba ocurriendo con los movimientos jornaleros y los movimientos campesinos, ¿no? Que al final esto no dejaba de ser una periferia de ese norte y al final un espacio también con muchas características de colonia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí Eduardo se entusiasma, o sea, él siempre lo contaba con, como de repente vio una luz, ¿no? Y dijo, es que aquí hay una cuestión de clase brutal, de un internacionalismo brutal y esto hay que conectarlo, ¿no? Y ahí empieza toda la conexión del ICE con los movimientos de acá y los movimientos de allá.
Claro, más o menos, por si te acuerdas o si recuerdas, ¿qué años estábamos hablando de ese encuentro en Nicaragua?
Eso fue en el año 91, creo, ¿vale? O sea, me puedo equivocar, ¿vale? Mi memoria, pero yo creo que fue a principios de los 90, ¿vale?
Porque Vía Campesina se constituye años más adelante, a mediados de los 90.
Eso es. Pero digamos, Eduardo siempre planteaba que ese era como espacio donde se estaba gestando lo que luego sería la Vía Campesina. Eso es.
Claro. Oye, vale, ya tenemos el ISER, tenemos Armar, la conexión con todo el movimiento jornalero andaluz, pero no solo, Extremeño también, y algún otro por ahí ocupando tierras en los 80... primeros de los 90, pero sobre todo los 80, y empieza a funcionar el programa de doctorado y empieza luego con el posgrado, entiendo, a venir esa gente de otros colectivos ya, bueno, de Vía Campesina y otros de América Latina, ¿no? A ese lugar tan guapo que es Baeza, ¿no? O esto me lo estoy inventando.
No, para nada, Manolo. En el doctorado ya empiezan a venir gente un poco de esos lugares, ¿no? En el año 93, ¿vale? Y luego en el año 95, o sea, el doctorado tenía sus cursos de doctorado cada dos años, ¿vale? O sea, eso empieza había unos cursos de doctorado y entonces había toda una gente que venía y vivía en Córdoba, digamos. El primer centro neurálgico de todo esto fue Córdoba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el año 95 empieza esa maestría y donde la universidad que apuesta por esto, que tiene financiación para becas de alojamiento, de manutención, bueno, que podía poner las cosas fáciles, era la UNIA, con su sede primero en La Rábida, o sea, la maestría empezó primero en Huelva, en La Rábida, y luego ya a los años nos mudamos a Baeza, a Jaén, ¿vale? Entonces digamos que fue todo un proceso, empezó a venir la gente en el doctorado. Venían, además, hubo varios compañeros y compañeras que vinieron sus cuatro años de doctorado a Córdoba. Eso para Córdoba también fue espectacular, ¿no? Contar con esa gente que al final venía con una perspectiva súper activista, súper de movimiento, ¿no? Y entonces ya cuando empieza Baeza, bueno, perdón, primero La Rábida y luego Baeza, se alternaban. Un año había cursos de doctorado y un año había la maestría, ¿vale? La gente podía hacer solo la maestría, quien quería hacer doctorado pues podía venir al año que se hacían los cursos o bien a la maestría que le servía de cursos para el doctorado, ¿vale? Entonces esa fue un poco la configuración que fue tomando toda esa pata de posgrado del ISEC, que para mí es lo que ha generado, bueno, para mí, para las compañeras, es lo que ha generado todo este movimiento, ¿no? Y toda esta red y articulación de vínculos, ¿no?
Claro, quería llegar a Baeza porque a mí me alucinó cómo se entiende la comunicación, la relación, la formación en estas maestrías, ¿no? O sea, una que ha tenido la suerte, porque a Eduardo se le ocurrió invitarme a veros, y luego después el Ángel, y luego vosotras, y quedaba medio flipada de... Era como una especie, no era la asamblea típica circular, pero como si lo fuere, en una dinámica exposición, relación, trabajo grupal, gestión de la vida. sea, eso también me parecía muy potente, ¿no? Una manera, digamos, pelín diferente, ¿no? De enseñar, compartir conocimientos.
Sí, totalmente. Vaya, el mérito de eso yo creo que está muy repartido, ¿eh? O sea, que por supuesto el espacio se facilitó, pero es que la gente que venía era gente muy potente. O sea, era gente a la que tú no la ibas a poner sentada en una silla a mirar un PowerPoint 5 horas, ¿sabes? O sea, es que ni de coña iban a hacer eso, ¿no? Coincidía también que todo el mundo vivía en la residencia de la UNIA. Porque entonces había un montón de becas, había un montón de posibilidades. Entonces, lo que tú dices, había una parte académica que era, era un lujo estar allí, ¿no? Bueno, tú lo conociste, ¿no? Y lo has conocido. Porque eran debates, reflexiones, o sea, era un nivelazo, ¿no? Pero luego había toda una parte de convivencia, de autogestión de la convivencia, que era brutal, ¿no? Era poner en práctica pues, todo lo que cada cual venía. Aprendió, tenía aprendido y venía practicando en sus propios movimientos y sus propios espacios, ¿no? Entonces, sí, o sea, era un espacio políticamente espectacular, ¿no?
Recuerdo ya en este siglo a África y a Nano de Rosario que se levantaban por la mañana a hacer el pan para poder conseguir algunas moneditas, algunos recursos porque venían, pues bueno, entre comillas subvencionados, pero con aportaciones de personas como Eduardo y otras que se rascaban el bolsillo y decían, no, no, tú haces el... La maestría, ¿no? Eran cosas curiosas, ¿no? De convivencia y de sostener la vida, lo que vi
Sí,
yo por allí.
totalmente. Sí. Y muchas relaciones de apoyo, de solidaridad. Sí, totalmente.
Oye, mami, ¿y tú crees que estas visitas, toda esta gente tan maravillosa y linda, que estas semillitas que iban llegando a Córdoba ayudaron a que tuvierais... No sé, todos esos grupos de consumo, esas lógicas de, bueno, mirando a otra manera, la agroecología. No sé, una se lo pregunta, ¿no?
Sí, mira, yo creo que lo que más aportó el ISEC a Córdoba, como en sus movimientos sociales y como ciudad, que yo creo que siempre ha sido una ciudad muy, muy cañera, muy potente, ¿vale? Porque el movimiento vecinal ha sido muy potente, ¿vale? O sea, Córdoba yo creo que ha tenido unas particularidades muy interesantes. También un ayuntamiento, ¿no? Que promovía, que facilitaba, o sea, Córdoba fue una ciudad roja, ¿no? Durante mucho tiempo y eso se notaba, ¿no? En la misma urbanismo y arquitectura de la ciudad y dinámica de la ciudad, ¿no? Pero yo creo que el ISEC, una de las cosas que más aportó fue movimientos sociales tipo Grupo de Apoyo al MST, el movimiento Pro Chiapas, o sea, todos esos movimientos que nos traían esas luchas de las compañeras, compañeros al otro lado del charco, ¿no? Y generar todos esos diálogos y debates entre las luchas de acá y las luchas de allá y construir en la ciudad esa mirada más internacionalista, ¿no? De bueno, son luchas muy globales que estamos peleando cada una en su lugar, ¿no? Yo creo que ese sería, creo, uno de los grandes aportes del ISEG a la ciudad, ¿no?
Era curioso, ¿no? Nosotras las baladrinas en este siglo empezamos con el famoso 2001 argentino que nos empiezan a llamar y a plantear, oye, ¿por qué no venís a hablar aquí de la renta básica? Y otras flipando, que quieren saber estas sobre las redes, ¿no? Si está todo dicho, en el fondo nos engañaban, ¿no? Querían relación, querían intercambio. Y pasamos por Rosario ya mediados la primera década de este siglo y por allí estaba Eduardo con otras gentes también de la universidad allí y con todos los huertos estos, ¿no? Que rodean, ¿no? Hoy rodean, entonces aún no, la ciudad de Rosario, ¿no? Y en eso tenía mucho que ver el ISEP porque nos decían siempre quién estaríais por ahí, oye, ir a ver a esta gente, ¿no? Y... Mira por dónde, ¿no?
Pero vamos, yo, o sea, yo creo, y de verdad, o sea, es que lo tengo clarísimo, no es tanto ir a ver a esta gente, ir a estos espacios a encontraros, ¿vale? Porque para mí, el ISEC, con la maestría, el doctorado, incluso nuestro espacio físico, es un espacio de encuentro. Y no es lo que nosotras decimos ni contamos para nada, es todo lo que ahí permitimos que se dé. ¿Vale? Porque viene gente, porque va, porque viene, porque. Entonces, para mí, el ISEC es un espacio de encuentro de gente tan potente y tan interesante que claro que hay que venir, ¿no? Pero no es venir a verme, o sea, para nada, ¿no? Venir a vernos. Es venir porque aquí se encuentran, pasan cosas, ¿no? Se encuentran gente, se reflexionan cosas y salen cosas, ¿no?
Me estaba viniendo a la cabeza el nano y el no nos fumiguen de toda la pampa ahí con toda esta gente rosario y otras muchas, ¿no? Y siempre, no sé por qué, en las conversaciones terminábamos hablando del ISEC. A veces es que estaba también por allí el amigo, ¿no? Con su bastón. Pero era curioso, ¿no? O sea, que muy a menudo nos encontraban el Mocase, ¿no? O otra gente, y siempre nos hablaban de vosotras, ¿no? O les volvíamos a ver cuando íbamos al final del curso a Baeza, ¿no? Decíamos, ostras, estáis por aquí, ¿no? O sea, digo porque es bonito, ¿no? Que sepáis que el ISEC, por lo menos a las baladrinas, nos ha posibilitado un nivel de relación y de afectos muy potente, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso es compartido, ¿no? Pero eso, ¿no? Por el espacio de encuentro. Es cierto que esta maestría y este doctorado, por su carácter tan político, ¿no? Esa agroecología entendida desde una perspectiva muy, muy política, ha dado cabida a movimientos sociales, o sea, una gran parte de cuadros de movimientos sociales y tal, como a gente de la academia más activista, más alternativa, ¿no? Más contestataria, ¿no? Y eso ha sido, es muy potente en los espacios de este tipo, ¿no? Que haya un debate y un anclaje a lo que está ocurriendo en los movimientos sociales y que haya gente de los movimientos sociales que este espacio le interesa, ¿no? Y que viene, que discute, que debate, que se forma, que comparte, ¿no? Entonces, sí es verdad que ese doble perfil siempre ha estado y sigue estando, afortunadamente, y es como súper interesante, ¿no?
Claro, luego viene otra etapa, en nuestro caso con vosotras, en el que el Eduardo, pero sobre todo el Ángel, insiste mucho en su etapa ahí intensiva cordobesa con vosotras, oye, traer vuestros libros, ¿no? Y entonces nos empezamos a plantear en Baladre el llevar cada año nuestros libros, unos para regalar, porque daba no sé qué decirle que costaba lo que costaba cada libro, otros para vender, ¿no? O sea, era como curioso, ¿no? Porque era gente, eres un máster, que es que traga literatura, reflexiones, vidas, que nos ha sorprendido siempre mucho, ¿no?
Sí, 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 total. Y luego, bueno, o sea, con vosotros que siempre ha sido un placer, ¿no? O sea, hay tanta afinidad, o sea, lo que traía ahí era algo que nutría tanto la sed que ahí había, que era como fantástico, era maravilloso, era muy fácil, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido como también un tema muy, un hilo muy conductor en todo el espacio, que yo creo que hemos compartido todas las personas que hemos estado y estamos aquí, y es que la maestría y el doctorado, más allá de un espacio académico, era un espacio, pues eso, ¿no?, para facilitar que gentes diversas tuvieran un lugar, ¿no? Entonces, a partir del año 2010-2015, la Academia Española empieza a sufrir un proceso ya de liberalización a saco, ¿no? O sea, a nosotros eso nos afecta mucho porque en la maestría venían de docentes gente de movimientos sociales, lo teníamos clarísimo, ¿no? Los cuadros docentes eran gente de la ciencia, gente de los movimientos sociales, desde ahí, ¿no? Tanto la gente que lo hacía como la gente que era la profe, entre comillas, ¿no? ¿Qué ocurre? A partir del año, creo que fue algún decreto del 2012 o algo así, empieza, o 2009 o algo así, empieza a haber una, bueno, nos impiden totalmente que entre gente que no tenga doctorado, que no tenga un currículum, en el sentido productivista de artículos y tal. Y entonces empiezan a recortarnos la posibilidad de invitar ese tipo de gente a nivel estructural. Pero claro, como teníamos clarísimo que eso no lo podíamos perder, porque esa era la seña de identidad de lo que hacíamos y hacemos, empezábamos a buscar otras vías de financiar esas visitas, ¿no? O de facilitar esas visitas, ¿no? Y que en los módulos siempre hubiera, por supuesto, el cuadro académico, porque no teníamos otra, y ahí buscando gente afín, claro, pero que hubiera seminarios, espacios de debate, donde entrara otro perfil de gente que era lo que interesaba real en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, sí, Ángel, por supuesto, lo promovió un montón, Eduardo lo promovió y lo promovemos todas las que estamos por aquí, ¿no? Lo tenemos clarísimo, ¿no? Que eso tiene que pasar, ¿no?
Oye, mamen, ¿sabes que me alucinó cuando conocí a Emma y desde que vino fue las primeras veces a todo este equipo, ¿no? Emma, Isa Álvarez, Haas, Irene, abordando la agroecología con una mirada feminista, transfeminista, o sea, me maravilló, ¿no? O sea, que fuerais capaces también de incorporar todo esto, ¿no? En los últimos años, ¿no?
Sí, sí, total. En el evento que hicimos de Eduardo, la compañera Gloria Zuluaga hizo un recorrido de cómo fue la entrada del feminismo y los ecofeminismos en la agroecología y en el ISEC, que fue espectacular, ¿vale? O sea, yo invitaría, vamos, estamos elaborando los vídeos ahora y tal, invitaría totalmente a quien le apetezca profundizar en esto, porque es que lo contó, es que flipamos ahí medio llorando todas, porque fue tan emotivo y tan bonito la manera que ella contó, pues todo lo que fue, ¿no? O sea, como compañeras como Gloria, que fue de las pioneras, también estaba Marta Soler, también de las pioneras, Irene, por supuesto, García Roces, David Haas, David Pérez, ¿no? Pero sobre todo las compañeras, ¿no? Cómo empezaron a decir, Eduardo, esto no está y tiene que estar. Eduardo, esto no está y tiene que estar. Eduardo al principio con sus resistencias, porque él tenía esa mirada de clase y es como no mezclemos el feminismo de dónde viene, como sus dudas, sus reticencias, cuando ya empezó a darse cuenta, ya empezamos a llegar más gente, más mujeres, ¿no? Diciendo que no, que el feminismo no es para nada una cuestión de élite ni europeo ni nada, que están los feminismos decoloniales, que como que hay mucha propuesta y que el feminismo es una cuestión transversal, que está la interseccionalidad, ¿no? Todos esos conceptos que luego ya se pusieron nombre, pero que al principio, bueno, pues se explicaba como podíamos, ¿no? Digamos. Entonces Gloria empieza a contar toda esa trayectoria, lo hace precioso, hasta que conseguimos que hubiera un módulo de feminismo. Empezó siendo un módulo de género optativo, fue hasta donde llegamos, no se pudo más, en el año 2009, y ahora mismo fue un módulo obligatorio de feminismos, ¿no? Que al final, además, es la tercera semana, cuando la gente está recién llegada, es decir, es que esto es lo primero que tenemos que hablar, y ahora empezamos a hablar de todo lo demás, ¿no? Pero sí, eso ha sido el trabajo de todas estas compañeras, que ha sido súper potente, y de otras, ¿no? Que han ido pasando y han ido diciendo, gente, esto o es, ¿no? La agroecología será feminista o no será, ¿no? O sea, que... Y ahí las compañeras brasileñas son también muy maestras, ¿no? En todo esto, ¿no?
Oye, mamen, hay algo importante. Hoy, quien quiere, nos escucha, dirigirse al ISEC. Se va a las redes y os busca... físicamente, dónde estáis ubicadas también. Sitúanos un poco.
Sí, mira, nosotras para las redes somos un desastre, pero hemos empezado ahora a tomárnoslo un poco más en serio. Ha entrado una compañera, Clara Muñiz, que es muy crack en esto, y bueno, como diciendo, venga, pues le va a poner un poquito más de intención a esta parte, ¿no? Entonces sí, tenemos redes como ISEC, tenemos el correo del ISEC, que es isec@uco.es, que es como muy facilito, donde se recoge todos los primeros contactos y luego los contactos personales. O sea, el ISEC, si algo tienes, que es una red de personas, de vínculos, de afectos, eso lo tenemos súper claro. Entonces, bueno, te pueden contactar a ti y tú nos vas a llegar, ¿no? Como a cualquiera de todas las personas que estamos en el equipo, que afortunadamente ahora estamos en un equipo bastante amplio. Bueno, yo creo que si nos quieren encontrar, nos encuentran, ¿vale? Que me busquen a mí, que busquen a Isa Vara, a África Jiménez, a Tatiana Sousa, o sea, que estamos varias compañeras, Isabel Aro. Bueno, o que pregunten. Yo creo que si preguntan a alguien que sepa, que hable de agroecología o que haga agroecología, es probable que le digan, sí, hombre, Elise, claro, mira, estas son esta gente, ¿no? Pero sí, sí, tenemos redes, tenemos este correo de acogida y ya estamos en muchos sitios también, ¿no? O sea que...
Vale, y el curso próximo, los programas, ¿cómo? ¿O ya están? ¿O cuándo empiezan? ¿O cuáles son las fechas?
Mira, la maestría ya está. La maestría ya cerró la última fase de matriculación y empezamos ahora en noviembre ya. Empezamos con un módulo que es virtual, que permite a todo el mundo un poco ponerse un poco al nivel. y en enero ya empezamos el intensivo hasta abril, ¿vale? De enero a abril. De enero a abril, invito de corazón a quien quiera pasarse, quien quiera conocer, porque es un espacio totalmente abierto, ¿vale? Eso es en Baeza, en Jaén, ¿vale? El doctorado, bueno, eso es como más permanente, ¿no? Eso está siempre abierto. Es verdad que hay momentos de inscripción, o sea, por ejemplo, ahora en septiembre, ahora ha terminado ahora mismo la primera fase de inscripción y luego hay otra segunda fase de inscripción en enero, para quien quiera entrar de nueva. Pero bueno, en el doctorado no entra nadie de nueva. Oye, me inscribo. No, primero pues que hable conmigo, que hable con alguna compañera del ISEC, porque eso, digamos, lo acompañamos mucho más, ¿no? Tiene que estar mucho más acompañado y más cuidado, ¿no? Digamos, porque son procesos de 4 años, son procesos duros, ¿no? O sea, bueno, tema de financiación, el doctorado tiene un proceso mucho más personalizado y más cuidadico en ese sentido, ¿vale? Oye. Dentro de que también se cuida, por supuesto, ¿eh? Pero...
Por dar un titular antes de terminar, que sepáis, que sepan quienes nos oyen, que el tal Diamantino García fue el mismo que nos dijo a la gente de Baladre, oye, tenéis que ir a unos encuentros ecuménicos de izquierda a nivel mundial que hay y tenéis que salir unos años concretos, muy parecidos. Con Eduardo fue el 91, nosotros nos lo planteó en el 89-90, pero mira, tenemos, se ve amistades que ya nos orientaron, ¿no?, a esto del encuentro, comunes, ¿no? Comunes. Era un poco, bueno, pues el chismorreo gracioso para cerrar esta media hora linda.
Sí, sí, esta gente enlazadora, ¿no? Al final,
eso
¿no?
Es,
mucho
eso
también es. Como Diamantino, un enlazador, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es muy importante, sí, sí.
Mamen, esperamos ansiosas ese vídeo, ¿vale? Para difundirlo y para mirarlo, escucharlo con más tranquilidad. Mil gracias.
Muchísimas gracias.
Aquí estamos.
Y a todas las baladrinas, soy unas compañeras maravillosas, la verdad. Soy una inspiración, así que sigamos mucho tiempo compartiendo, la verdad.
Claro que sí. Ajul.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Sube, todo lo que sube luego no baja. Sube la cuenta de muchos youtubers y tú no puedes cogerte una baja. Sube el gasóleo y malo sin probo. Sube las gambas, sandía y los porros. Baja el recurso y la capa de ozono. Rómulo, Remo, Lima y Romo. Sube tensiones en medio mundo. Sube el discurso español a un segundo. Sube el saldo de seres palurdo. Sube el motivo para hablar en absurdo. Baja el cerebro de la población. Sube ganancia y verdor y resol. Sube las ventas de Omeprazol. El ser humano en recesión. Sube el de oliva, sube el arroz, sube las bolsas de todo. Sube la birra, el whisky, el rum. Sube los precios de la vivienda, baja la contribución con hacienda. Por patas más corto, no diga por pierna. Sube el precio de miel, de mierda. Baja esperanza en la humanidad, sube quien pica y luego no da. Causa baja quien bajaba al bar, baja ilusión cuando voy a votar. Sube el formato egocentrista, sube el si quieres me sigues en Insta. Sube el tonito filoprofascista, baja los 7 este año en la lista. Sube el expolio de los inocentes y el genocidio en Medio Oriente. Sube el racismo en Medio Occidente. Sube el promedio del ser que no siente. Sube el ego, baja el consenso. Sube el plagio, baja el ingenio. Sube los audios, baja el texto. Sube los ofendiditos molestos.
Sube la moda, vende activismo. Sube tensión en el feminismo. Baja nivel de asertivismo. Sube transfobia también el clasismo. Baja curtirse en decrecentismo. Baja enfrentar con acción al fascismo. Sube el posteo, sube el rentismo. Sube fijarse en el algoritmo.
Sube precios barriquimos. Santos matan gente, gobierno no santo. Suben las quejas, cortes y llantos. Rebajan al pueblo a cal. y canto. Suben discursos de revolución, suben los egos y su promoción. Suben sus sueldos, hay inflación, de policías hay deflación.
Baja el nivel, yo me tira, baja el jabón y me compro el pan. Baja los tres y no hay promoción, baja del tema la duración. Se sube cualquiera con la producción, se doblan los versos, se sube tensión. Incluso hasta este con selección, sube de nuevo la fe, la ilusión.
¿40 años no es nada? Depende de la vara de medir. Depende de la perspectiva. Y para abordar un libro que resume 40 años en 9 programas, vamos a intentar recoger sentipensares por un lado, herramientas comunitarias por otro, y hablar de los colectivos y personas protagonistas. Empiezo hoy hablando de la renta básica de las iguales. ¿Qué herramienta es esta? ¿Qué sentipensares rondan en torno a ella? ¿Cómo nace? Empecemos por esta última pregunta. Dicen que la Revis, así llamamos de forma cariñosa a la renta básica de las iguales, tiene nombre de mujer. Conozcamos a sus madres, tías y hermanas. Hay una fecha, una estatua, un lugar, unas protagonistas. Mujeres del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz. Un monumento del memorial del 3 de marzo que muestra 10 bolsas en el suelo vacías de alimentos. Bolsas que fueron utilizadas para las protestas antes, durante y después de los asesinatos. Se erige delante del mercado público del barrio de Saramaga. Pues esta ubicación y estas mujeres son el origen de las madres, tías y hermanas de la Revis. Pero vamos más atrás. En los años 50 del siglo pasado, la ciudad era conocida como de las monjas y los militares, una ciudad muy conservadora. La Caja de Ahorros Municipal y las instituciones municipales y provinciales deciden, con el apoyo del régimen y el obispado, cambiar la historia de la ciudad. Al norte, sureste y oeste de la almendra central ampliada de la ciudad, comienzan a construirse polígonos industriales. Se retiran los poblados de Chabolas para llevar a sus habitantes más al norte y fuera de la ciudad. Así se forja Avechuco, un sitio distinto con mucha personalidad y muchos vínculos entre las habitantes. Y también un barrio destacado para nosotras, el barrio de Saramaga. Para la historia de la Revis es fundamental recuperar los orígenes de aquellos dos territorios obreros, poblados en los años 60 por familias jóvenes que venían buscando salarios e ingresos que les negaban en sus pueblos de Castilla, Galicia, Extremadura o Andalucía. Y más, mucha gente joven que no tenían los miedos de sus padres y madres. En esos años 60 se incorporan muchas mujeres a fábricas, unas fábricas casi feminicidas, destinadas a la creación de persianas y cortinas, pilas y derivados, esmaltes. Las respuestas a la explotación y opresión de la dictadura en Gasteiz de finales de los 60 fueron diferentes, diferentes a otras respuestas. Allí no sucedió como en el resto de Euskal Herria, donde estaban las antiguas y nuevas organizaciones políticas y sindicales, ya sea con el eje de clase, el eje nacional o ambas en la misma organización. No. En Gasteiz, a la misma vez y a fuego lento, se fue dando forma al movimiento asambleario, con unas claves de funcionamiento muy, muy diferentes. En horizontalidad, con trabajo en comisiones de desarrollo de tareas, sin ejecutivas ni direcciones y al margen de estructuras jerárquicas. Aquellas mujeres y hombres de Gasteiz entablaron amistad con gentes baladrinas, como Ramón Fernández Durán. Ya entenderán las oyentes no entendidas qué es eso de baladrina si continúan escuchando. De manera clandestina nacen encuentros de gentes autónomas y asamblearias de la península ibérica. Aquella Gasteiz tenía comunidades muy vivas en barrios y parroquias, donde se generaba mucha actividad prohibida por el régimen al calor de curas y monjas obreras. Sí, en muchos barrios de Gasteiz se daban experiencias comunitarias diferentes y las mujeres tenían un papel muy importante en la vida y en las luchas. Manejaban esa nombrada horizontalidad, la importancia de poner la vida en el centro y desarrollar proyectos de apoyo mutuo basado en afectos y cuidados. Y llega el año 1976, señalado como el año del desborde, sí, ese año de los asesinatos del 3 de marzo. Comenzó el año con huelgas en distintas fábricas de la ciudad, para llegar al 3 de marzo con una huelga general convocada que tuvo una respuesta masiva paralizando fábricas, mercados, institutos. De especial importancia fueron las manifestaciones y concentraciones de las mujeres con las bolsas vacías. Entre esas mujeres estaban algunas que luego impulsaron la Asamblea de Mujeres de Áraba y otros colectivos de la ciudad. Los asesinatos del 3 de marzo son bien conocidos. Recientemente se cuentan en la película llamada Vitoria 3 de marzo. Y existen muchos documentales sobre lo sucedido esos días. Relatan cómo las mujeres de manera masiva se vincularon a todas las luchas, incluida aquella de la fatal masacre policial. Sí, aquello pasó por muchos cuerpos y les marcó de por vida. Pero aquellas horas de barricadas trajeron aires frescos, proyectos de compra conjunta de terrenos con huerta, cerca de Gasteiz, más y más activistas que se plantearon vivir juntas, tener economías compartidas. Y pasando por los años rapidito, dicen que llegó el 1981 con el 23 de febrero y la amenaza de la vuelta de la dictadura pura y dura. El batallón vasco español asesinaba y torturaba activistas. En el 1982 gana las elecciones el PSOE prometiendo aquello de no entrar en la OTAN, ja, 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 y meternos sí o sí en la Comunidad Económica Europea. En aquellos primeros años 80 se generó mucho desempleo en Gasteiz y entre las desempleadas estaban algunas de aquellas mujeres que participaron en las manifestaciones de las bolsas vacías y que luego se sumaron al movimiento asambleario y feminista. Ellas llevaron sus reflexiones de autoorganización a la nueva situación de desempleadas y comenzaron a poner carteles en barrios, en el centro de Gasteiz, convocando la organización autogestionada de la gente desempleada. Y así, en 1982, nace la Asamblea de Paradas de Gasteiz. Esas mujeres sabias y curtidas orientaban y también hacían saltar dudas de todo tipo. Tenían una manera diferente de entender y desarrollar las asambleas, con más calidez, buscando el máximo de participación, con muchísimo cuidado de respetar las diferencias. Aquí hemos entresacado algunas de sus frases y pensamientos. El paro es un fracaso social, no personal. La vida se sostiene por las mujeres desde el trabajo, que no desde los empleos. Sin afectos, cuidados, comida e higiene, no existiría la vida. Hay que destruir todos los empleos socialmente inútiles, desde fábricas de armas a las de coches. Y el problema es la riqueza, siendo la pobreza su consecuencia. Sí, 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 el problema es la riqueza. ¿Son tan importantes la asamblea y la horizontalidad? Hay que poner el acento en compartir, mantener vidas comunitarias. Bueno, todo aquello ayudó a salir de la cárcel mental del empleo y entrar en una salida, la redistribución. En 1982, alejándose de la típica coordinadora influida y movida por las gentes de militancias partidarias, algunos grupos y gentes decidieron verse y comunicarse al margen. Se forma así la Coordinación de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y aquello fue un proceso lento, tranquilo, generando confianza y complicidades, fuera de lógicas de partidos y sindicatos, respetando las diversidades, entendiendo que nadie tenía que forzar o determinar a nadie lo que debía hacer en sus grupos, colectivos, asambleas. Imperaba la lógica de actuar de manera descentralizada, coincidiendo en días, en temas, en reivindicaciones. Y aquí vamos a hablar de otro punto de inflexión. fue aquella una acción destinada a romper con el hábito de las oficinas del desempleo, el INEM. Una acción que se lió, llegando a retener al director provincial del INEM y hubo que negociar posteriormente la manera de liberarlo, y que finalizó con un encierro prolongado de las activistas en la iglesia de San Vicente para evitar detenciones. Pero ese encierro marcó un desborde de la asamblea de paradas de Gasteiz. Al encierro acudían en manifestación todas las luchas de aquellos momentos en la ciudad. Se consolidó lo que luego se llamaría Baladre a partir de 1992. Sí, Baladre. Hubo una acumulación de reivindicaciones: el euskera gratis, el acceso a instalaciones deportivas, el ingreso económico mínimo, cubrir los derechos de las personas sin recursos a la alimentación, al transporte, la luz, el agua, prioridad en escuelas infantiles a las familias sin recursos. Se trabajaba en las contrataciones de las instituciones públicas para que fuesen para todos los colectivos con diferentes situaciones de carencia, desde personas con dependencias a las familias con criaturas o las que estaban solas como unidad económica. Era un planteamiento de incorporar a todas, sin olvidarse de ningún colectivo, y redistribuir el empleo público existente entre todas ellas. Por supuesto, también se planteó el ingreso social universal, empezando por los ingresos indefinidos para todas las personas carentes de recursos por debajo del umbral de la pobreza. Se diría que fue natural y lógico llegar a que el centro era combatir la riqueza. Los siguientes pasos fueron la consecuencia de cómo de redistribuir la riqueza. Entre muchas ideas, se optó por plantear dos vías: la de acceso gratuito o libre disposición de los servicios básicos y enseres, por una parte, y la de distribución de la renta, por otra. Así llegó el parto de la propuesta de ingreso social universal, que luego las baladrinas llamarían renta básica universal, y con el tiempo, renta básica de las iguales. Y ya voy terminando, recordando las palabras de gentes baladrinas que recuerdan ese momento, los locales de San Vicente. En esos locales escuchábamos hablar por primera vez de la centralidad de los cuidados, de los afectos, del trabajo cooperativo basado en el libre hacer. Y allí, esas mujeres de los bolsos vacíos del 3 de marzo nos abrían las cabezas hacia el camino de las dos patas de la Revis: la distribución de recursos y la disponibilidad de bienes y servicios, siempre en lógicas comunitarias. Fueron 3 meses de debate y un encierro que marcó nuestras vidas, que ayudó a sentar esas reflexiones en nuestras cabecitas revueltas y en los que fuimos pasando por nuestros cuerpos. No hemos de olvidarnos de cómo desde el encierro de San Vicente, las baladrinas de otros lugares de fuera de Euskal Herria se fueron incorporando a la coordinación, haciéndola suya, a la vez que impulsando esta mirada feminista y antipatriarcal que está en los orígenes de ambos espacios. Es lo que hoy llamamos Coordinación Baladre, y hasta 1992 se nombraba como Coordinación de Asambleas de Desempleadas y luego Coordinación de Personas y Grupos contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Etapas, 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 siempre pensando en lo comunitario.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Kulfelauen, egunon guztioi desde las dos orillas del río Bidasoa, para rescatar del olvido a una mujer resistente, nacida en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, pero que desarrolló su vida y su actividad política como miembro de la resistencia frente al nazismo en la localidad labortana de Sara. Hoy vamos a conocer a María Josefa Sansberro Echeverría. Pero bueno, antes de nada nos gustaría agradecer a las compas del colectivo La Ilusión y de CGT de Rentería la labor de investigación que han llevado a cabo durante años para rescatar del olvido a esta y a otras compañeras resistentes deportadas y represaliadas tanto por el nazismo como por el franquismo en su estrecha colaboración. Pues bien, Josefa Sansberro Echeverría nació en un pequeño caserío de Oiarzun el 22 de septiembre de 1895. Debido a las carencias económicas de la época, siendo aún chiquita, se trasladaría a Sempere, localidad de Lapurdi, junto con toda su familia. Allí comenzaría muy joven a trabajar, fundamentalmente de empleada de hogar, hasta que contrae su primer matrimonio con un carpintero de la localidad de Siburu en 1918 y del que se divorcia, al parecer, los datos no están muy claros, entre 1930 o puede ser que en el 31. Más tarde se trasladaría a la localidad de Sara para trabajar en el Hotel de Col de San Ignace, donde conocería a su segundo marido, el propietario del hotel, con quien se casa en 1938 y enviuda en 1941. De esta forma, Josefa quedaría como propietaria y encargada de la gestión del hotel, que se convertirá en un centro de operaciones para la resistencia. En principio, Josefa y su ahijada Marie-Jeanne Echeverría ayudarían a familias judías a esconderse en una especie de granero o de cuadras que quedaban al costado del hotel, entre este y una ermita. Y más tarde, junto con la red Comet, que ya os he hablado de ella, y con otras redes de resistencia, ayudarían a soldados ingleses y yanquis, tanto en el alojamiento para esconderlos, como en el traspaso de información, documentación y para cruzar la frontera hacia el Estado español. Josefa y Marie-Jeanne, cuando los nazis tomaron el hotel, lo que hacían era simular que salían a rezar a la ermita para pasar información o para ocultar a las personas en las cuadras. O bajaban en bicicleta hasta Bayona, que es como la cabecera de partido, para llevar información y gestionar documentación de las personas a las que ayudarían a cruzar la frontera. Así permanecieron sigilosas durante 3 años, hasta que al parecer algún vecino chota las denuncia y son detenidas y llevadas a la prisión provisional de Hendaya, acusadas de antinazis. Pero los nazis no consiguen encontrar nada en el hotel y las tuvieron que dejar libres. Bueno, no tuvieron tanta suerte Josefa y Marie-Jeanne la segunda vez que las denuncian y vuelven a ser detenidas junto con otras 30 personas a quienes en un principio llevarían de nuevo a la prisión de Hendaya y luego serían trasladadas hasta el Fort du Ha en Burdeos en junio de 1944 y ya el 9 de agosto partirían para Toulouse y de ahí a Dachau en el llamado Tren Fantasma. Seguro que no nos podemos ni hacer una idea de lo que supuso el traslado en aquel tren, en el que se hacina a cientos de personas en condiciones infrahumanas de hambre, sed, frío. Pero lo peor estaba aún por llegar, ya que cuando el tren fantasma llega a Dachau, en Baviera, Alemania, los nazis harían selección de las prisioneras y a Josefa y Marie-Jeanne les tocaría ir a la cámara de gas. Ironías de la vida, la cámara se estropeó y después de 2 días de hacinamiento en la cámara no pudieron gasearlas y las tuvieron que meter en un nuevo tren rumbo a Ravensbrück, donde serían separadas y ya no volverían a verse más. Ravensbrück fue el campo de concentración y exterminio nazi de mujeres más grande después de Auschwitz. Se ubicaba al norte del estado alemán, a unos 50 kilómetros de Berlín. Allí obligaban a las mujeres a trabajar en balística y en bombas que los nazis emplearían contra los opositores al régimen nazi. Y por este motivo, estas valientes mujeres saboteaban la munición aun a riesgo de que si las pillaban serían torturadas y asesinadas. Josefa Sansberro sería destinada a estos trabajos en Ravensbrück y al parecer en algún trabajo que tenía que realizar fuera del campo, Josefa aprovecha para huir. Cuando los nazis se dieron cuenta y al no poder encontrarla, la dieron por muerta antes de reconocer que se les había escapado una prisionera. Sin embargo, la fuga no le duraría mucho y Josefa sería nuevamente detenida y enviada a otro campo de concentración, esta vez a Sachsenhausen, en Brandenburgo, donde se sabe que murió el 13 de noviembre de 1944. Aunque no está claro si a consecuencia de una infección provocada por las experimentaciones médicas que realizaban los nazis con las prisioneras o si finalmente fue gaseada. No existen documentos que certifiquen de qué manera fue asesinada esta mujer. Y bueno, aquí queda rescatada la historia de María Josefa Sanz Berro Echeverría, una luchadora y resistente más frente al nazismo, como lo son las cientos y miles de resistentes palestinas frente al genocidio sionista. Gora Palestina libre, desde el río al mar, y matarile al Estado sionista. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.